Oye, y a las puertas del verano, preparando las vacaciones, resulta que los contagios de COVID se han disparado. En nuestros entornos familiares, todos tenemos contagiados. Desde el pasado martes se han registrado 68.000 nuevos casos. Y la incidencia en mayores de 60 años ha subido esta semana más de 100 puntos. ¡Qué barbaridad! De 653 a 755. No se habla del tema, pero ahí está el dato. Y lo peor, las muertes. 195 fallecimientos más. ¿Cómo está la situación en los hospitales? ¿Han notado el repunte de los casos? Porque el tema de la hospitalización es el que preocupa. Nosotros queremos echar un vistazo al tema. Desde el pasado martes hay 412 ingresos más, hasta los 8.205. Y en las UCIs, 388 pacientes. Vamos a ver cómo lo vive un gran hospital. Don César Carballo es médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Carballo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
68.000 nuevos positivos este viernes, el pasado martes fueron 50.000. ¿Estamos ante un repunte o a las puertas de una nueva ola?
Bueno, está claro que estamos ante un repunte, ¿no? Y además lo veníamos anunciando hace 3 semanas y 4 semanas. Nos hemos puesto la venda, además tenemos muchos menos datos, pero el día a día en el hospital, en urgencias, no miente, ¿no? Tenemos muchos más casos, además, como has dicho, ¿no? Lo vemos en nuestras vidas diarias, ¿no? Todo el mundo tiene ya alguien muy cercano infectado o él mismo. Fíjate, yo nunca había pasado el COVID en 2 años y hace 3 semanas fui positivo, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos ante una séptima ola y el problema es que nos hemos vuelto a poner la venda en los ojos. Y a las puertas del verano.
Claro, a mí me ha pasado igual. Yo lo he tenido hace un mes y no lo había tenido en toda la epidemia. Lo cierto es que podemos decir, bueno, el Omicron es que en realidad ha convertido esto en un catarro.
Bueno, en un catarro, pero que, como has dicho, ha matado la semana pasada a 195 personas y la anterior estábamos en 200, ¿no? Hemos relativizado realmente lo incomprensible, ¿no? Si hace 2 años y medio... nos dicen que se iban a morir 200 personas en nuestro país por semana y que no iba a ser noticia, pues nadie lo hubiese creído, ¿no? Pero desgraciadamente es lo que pasa, ¿no? Ya no es noticia el COVID y, bueno, pues a nuestros políticos y nuestros dirigentes parece que no les interesa que se hable de esto.
Las contabilizaciones ya no se hacen, ¿eh? Por ejemplo, usted y yo hemos sido positivos y nadie se ha dado cuenta, pero lo cierto es que por encima de los 60 años, donde todavía aparecen los datos, se ve fuertemente el incremento. ¿Cuál es el perfil que se ve de los enfermos que ingresan en el Ramón y Cajal?
Principalmente son los más mayores, ¿no? Como has dicho, además, o sea, que la incidencia acumulada sea muy alta en la pirámide de población más vulnerable es lo que más nos preocupa, ¿no? Pero el problema es que no sabemos, por ejemplo, cómo es la incidencia en menores de 30 años, que debe estar absolutamente disparada, debe estar por encima de los 2.000, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que, nos hemos quitado a nosotros mismos datos que nos hubieran dado mucha información para decir, cuidado, porque evidentemente la gente de 80 años habitualmente no se contagia en los bares ni en las discotecas, ¿no? Se contagia porque alguien les lleva el virus, ¿no? Y alguien les lleva el virus. Y deberíamos haber sabido eso antes, ¿no? Y haber dicho, cuidado, para que te hagas una idea, nosotros tenemos ahora mismo bastantes brotes en residencias, ¿no?, de ancianos. Y ese es el problema, que cuando tú llega alguien a urgencias, algún familiar, y dice, pues mira, es que, doctor, yo hace una semana estuve acatarrada y estuve con fiebre, y ¿se ha hecho usted la prueba del COVID? Pues no. Bueno, pues debería haberse la hecho porque ahora su familiar es el que tiene COVID, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos relajado, nos hemos olvidado de que esta pandemia seguimos en pandemia, ¿eh? Y bueno, pues desgraciadamente los que lo sufren son los más vulnerables y son los que ingresan.
¿Las personas que ingresan han sido vacunadas?
Habitualmente sí. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de vacunación en nuestro país, ¿no? Pero date cuenta que esta gente se vacunó en noviembre y diciembre del año pasado. Es decir, que lo que sabemos de estas nuevas variantes es que eluden parcialmente la respuesta a las vacunas. Y ojo, la gente se sigue infectando, pero gracias a Dios las vacunas siguen protegiendo. Pero ¿cuál es el problema? Es que una gripe en un paciente de 90 años se lo puede llevar por delante, como nos ha pasado hace muchos años, ¿no? Y el COVID es una infección respiratoria, y es una infección respiratoria que a veces, aunque sea leve, en pacientes muy, muy vulnerables y con mucha patología, puede ser muy grave.
¿Tienen solo pacientes de 90, 80? ¿Cómo es el perfil?
La mayoría de los pacientes que ingresan son pacientes vulnerables, y cuando nos decimos vulnerables son pacientes muy mayores, pero luego también hay pacientes con patologías crónicas, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes muy obesos, pacientes inmunodeprimidos. Todos estos pacientes son los que están en riesgo, ¿no? Y son los pacientes a los que ahora estamos pensando en vacunarles con una cuarta dosis, ¿no? Y habrá que ver, realmente parece que las nuevas evidencias dicen que efectivamente esto les protege parcialmente de la enfermedad, ¿no? Entonces habrá que, pero claro, ya llegamos tarde. O sea, estos pacientes ya están ingresando de forma mucho mayor de la que querríamos. Date cuenta que en Madrid, por ejemplo, hemos subido 3 puntos de porcentaje de hospitalización en la última semana. Ahora mismo estamos en una hospitalización de un 11%, que es mucho para a las puertas del verano, donde además se produce cierre de camas.
Jolín, qué barbaridad. La verdad es que me gustaría saber si son los Omicron, las variantes más contagiosas de las últimas temporadas, las que se están imponiendo, o ya tienen también estas últimas que son más novedosas.
Estamos viendo de todo. Ahora mismo hay una especie de fragmentación de variantes y no hay ninguna que sea ahora mismo la que destaca. Y es verdad que lo que estamos viendo son, para que la gente lo entienda, las hijas de Omicron, ¿no? Y desgraciadamente son más contagiosas todavía que lo que era Omicron, lo cual nos estamos enfrentando, y la gente tiene que saberlo, al virus más contagioso de la historia. Entonces, animamos a la gente, primero, a que se proteja en interiores, a que tenga mascarilla FFP2, por ejemplo, cuando viene al hospital, y seguimos viendo gente con mascarillas quirúrgicas, ¿no? O sin mascarillas, ¿no? En interiores hay que volver a ponerse la mascarilla, es una cosa que debería ser obligada ya.
Es el doctor César Carballo, de las urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, una verdadera ciudad hospitalaria. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros, y prudencia estos días, por favor, sobre todo con nuestros más mayores.
Y si el COVID sigue presente, no te cuento el COVID persistente, o sea, los daños que deja en las personas el haber atravesado la enfermedad. De hecho, acaba de publicarse en Nature un estudio de epidemiólogos que han comprobado que efectivamente el COVID persistente puede seguir dañando en el tiempo corazón, cerebro o pulmones, y que además eso afecta también a las personas vacunadas que han experimentado infecciones leves. Vamos a ver qué dimensión tiene esto. Don Esteban Pérez Almeira es el director médico de COPE. Buenos días, Esteban.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué sería el COVID persistente? Vamos a saber de qué hablamos.
Efectivamente, esa es la gran pregunta, porque a partir de aquí podemos discutir y comentar este trabajo, ¿no? Bueno, cuando tenemos un COVID, cuando nos enfermamos por el COVID, pueden pasar 3 cosas, Cristina. La primera, pues que te cojas la infección, que la superes más o menos bien, como pasa generalmente, y que, bueno, a eso de la cuarta semana o antes desaparezca. La otra circunstancia que puede pasar con el COVID es que te cojas esa misma infección, pero que aquello se agrave y termines en el hospital, y bueno, a partir de ahí empieza una gran lucha. Y la tercera circunstancia es que te coges el COVID y tú ves cómo pasa esa cuarta, quinta, sexta semana, y así pues hasta el año, y notas algunos síntomas. Síntomas que a día de hoy los interpretamos como COVID persistente. Lo malo, Cristina, que estos síntomas, si te pones a indagarlo, pues se estima que están en torno a los 200, es decir, que agüita con esto, ¿no?
Claro, que no hay manera de decir el cuadro es el siguiente, cada uno tiene una cosa diferente.
Claro, esto hay que enmarcarlo, ¿no? Intentando enmarcarlo y viendo los síntomas más frecuentes, yo creo que, bueno, los más frecuentes los tenemos en aquellos que están relacionados con ese malestar, ese cansancio, ese cuerpo cansino que sigue a partir del mes. Después también vemos la disminución de la concentración. Hay mucha gente que tiene el COVID y dice, mira, es que no me concentro como antes, ¿no? O los problemas de memoria. Pero después también podemos tener otra serie de problemas, como puede ser un dolor muscular que te hace, algunos dicen, bueno, a ver si tengo una fibromialgia o un dolor de cabeza que ahí va quedando, ¿no? Bueno, así pues mucho, dificultad respiratoria, así hasta 200. Entonces, yo creo que lo primero sería enmarcar esto, que es fundamental, y después ya hablamos.
Ahí te ha saltado una alarma que te está llamando la atención.
Sí.
el estudio que ahora nos ocupa, el que ha sido publicado en Nature a lo largo de, vamos, a raíz de la investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, dice que las personas vacunadas con infecciones leves pues también pueden experimentar COVID persistente.
Bueno, del COVID persistente, en principio, no se puede escapar nadie siempre y cuando haya sufrido la infección. Es decir, tú lo dices muy bien, las personas vacunadas que hayan sufrido una infección. Es mucho más difícil las vacunadas. Esto lo vamos a entender un poco el porqué. ¿Por qué se produce este COVID persistente? Se puede producir por cuatro cosas. Cuando llega el COVID, todos hemos oído hablar, y es así, que existe una inflamación generalizada. Eso que nos han explicado por activa y por pasiva. Esta inflamación, que es muy importante en los primeros momentos, pues puede quedar de forma subliminar durante un tiempo. Esto sería una causa. Pero otra causa puede ser que nuestro propio organismo, que responde con nuestra inmunidad a ese COVID, pues se altere, y entonces sea nuestra propia inmunidad la que nos dañe, y también podría ser una causa. Sino también que el virus, y esto se especula mucho con él, que quede, que exista una cantidad de ese virus pequeñita, pero que existe en nuestro organismo. Es decir, que pueden ser distintas causas o incluso alteraciones de la coagulación.
Claro, alguien que nos oiga dirá, bueno, pues sí, la vacuna no impide que tengas la enfermedad, pero tampoco impide que tengas las secuelas, y concretamente el COVID persistente, pues da igual vacunarse.
No. El que diga eso le diré Dios te guarde si te coges el COVID, claro. No, está absolutamente demostrado, y repito, absolutamente demostrado, subrayado y en mayúscula, que las personas que se han vacunado sufren menos COVID persistente. Absolutamente demostrado. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, está absolutamente demostrado que las personas que están vacunadas, aunque después vuelvan a pasar un COVID, que es lo que estamos viendo ahora, ese COVID es mucho más leve, muchísimo más leve, gracias a que estamos vacunados, Cristina.
Pues fijaos, hasta para el COVID persistente es buena la vacuna. Muchísimas gracias, Doc.
A ti, como siempre.
Un abrazo.
Otro.